Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles en esta noche de viernes 11 de marzo del año 2022. Ya vamos casi a la mitad de este mes. Así que bueno, pues ya estamos aquí nuevamente. Esto es Escalofrío. Mi nombre es Uri. Me encuentro aquí con Humberto, ¿cómo estás?
¿Qué pasó, amigo? Bien, bien, aquí andamos. Ya bueno, como bien dices, está yendo de boleto el año, ¿eh?
Sí, está
ya estamos rápido. A 10 días de que termine el invierno.
Así es. Sí,
aquí en el natalicio de Benito Juárez.
Aquí aparte festejamos el natalicio de don Benito Juárez. El día 21, ¿no?
Así es.
Y ese mismo día se festeja el inicio de la primavera. De la primavera. Muy bien. ¿Cómo te ha ido?
Bien, bien, amigo.
¿Qué tal la semana?
Pues pesadona, pero ya se está empezando a mover otra vez la economía, está bien. Lo único que sí es que hinche calor, no manches.
Se ha aumentado bastante la temperatura aquí.
¿Cómo voy a extrañar el bello invierno, caray?
Es que el bello invierno estaba padrísimo. El frío está padrísimo. Sí, la verdad es que en esta semana creo que ya va a ir más movimiento en la calle.
Ajá.
Mucha gente ya hay. Hay que recordar que hay que seguirnos cuidando.
Sí,
¿no? No aflojen las medidas, pues sí, ya está todo más normal, pero hay que continuar con estos cuidados para esta pandemia. ¿Cómo ves?
Bien, bien, bien. Ya vamos para afuera. Este año yo creo que sí ya.
Este año yo creo que sí ya. Eso decíamos el año pasado.
Eso,
pero ahora sí ya
años.
Se ve más cerca, ¿no?
Sí.
El final de esto.
Ya se ve la luz al final del todo.
Ahora sí ya se está viendo. Muy bien, oye, pues vamos a presentar a las personas que van a estar con nosotros. Y en primera instancia tenemos a nuestro culto amigo Dark Knight. ¿Cómo estás? Lo perdimos, creo, ¿verdad?
Sí.
Está perdido. Sí, parece que no. Que no nos escucha. Bueno, pues entonces vamos a seguir con nuestro joven, ilustre, amigo, el de la voz más bonita de todos nosotros. Ale, ¿cómo estás?
Bien, bien. Un gustazo, como siempre, estar aquí. Gracias por el piropo.
No, pues es que lo que dicen en todas las redes sociales ha circulado.
¿Sí?
Sí, por supuesto.
Es que tengo mis infiltrados ahí que me echan porras.
Seguramente sí, porque los comentarios son de una persona. Entonces, seguramente así es. Muy bien, oye, pues fíjate que hoy tenemos un tema bastante, bueno, a mí sí me es interesante, porque siempre deja pues como que a la imaginación bastante cosas. No sé, la verdad pienso que sí es como un poco, fíjate que eso sí me como que me da miedo, fíjate.
¿Por qué?
Sí me provoca un temor, pues el hecho de que de repente te desaparezcas y nadie sepa dónde quedaste.
Es que nadie se salva de eso.
¿Ves? Sí, bueno, más los que tienen que ver con política y eso, ¿no?
Yo, bueno, eso
afortunadamente
sí.
No estoy en esas cosas, ¿no? Pero la verdad es que sí está como raro, ¿no? Sobre todo hay personas que sí han desaparecido gachamente y sin ningún tipo de...
Es que depende, hay que ver por qué la desaparición.
Eso también, ¿no?
Sí, porque por ejemplo, Ricardo Anaya pues anda desaparecido, ¿no?
Pero ese sí sabemos por qué.
Pero ese sí sabemos por qué, exactamente.
Y pues bueno, la realidad es que no es por buena gente, ni es porque haya luchado contra el gobierno, ni mucho menos, ¿no?
Ajá.
¿O tú cómo ves? Muy bien, pues fíjate que a lo largo de la historia han habido muchas situaciones de gente que ha desaparecido, que no han sabido exactamente qué pasó con ellos.
Uh-huh.
¿Sí? Inclusive desde el año 1600 resulta de que, ¿tú conoces al rey Eduardo IV?
No.
Bueno, pues el rey Eduardo IV y se casó con Elizabeth Goodbey y ellos tuvieron dos hijos. Entonces, mientras el rey estaba en Holanda, cuando el rey Eduardo regresó a su posición real, nombró a su hijo mayor príncipe de Gales. Pero tras la muerte del rey, bueno, estalló una disputa entre la familia. Ya ves que casi no hay esto, ¿no?
No, eso es raro, pero más raro cuando hay dinero de por medio.
Sí, efectivamente, casi no. En una disputa entre los tíos maternos y paternos, empiezan a pelear porque no todo el mundo quiere el trono, ¿no? Todo el mundo quiere ser el rey. Y entonces ellos se ponen de acuerdo para darle en la torre al príncipe. Y bueno, pusieron en duda la legitimidad del matrimonio del rey con su esposa Elizabeth.
Ajá.
Finalmente, Eduardo V y su hermano Ricardo fueron encerrados en la Torre de Londres. Nunca más se les volvió a ver. Se dice, se cuenta, piensan que fueron asesinados. Pero la realidad es que nadie sabe qué fue lo que sucedió con ellos. Agárrate. Para que veas desde qué año.
Desde 1950. Pero a ver, ¿tú ahí qué crees? O sea, yo sinceramente sí creo que pues los desaparecieron.
Ahí sí, príncipe. Ahí sí se los escabecharon, ¿no?
Ajá.
Nada más que pues, la versión original, pues no. Se dice que no sabe qué pasó con ellos, ¿no?
No, pues obviamente no.
Y esa es de las primeras, documentadas. Ajá. Que hay en la historia del mundo. Es de las primeras desapariciones que hay en el mundo, o en la historia del hombre más bien. Pero sí estamos de acuerdo en que de repente pues sí se piensa que fue su familia de las que les dio pasos tunas para quedarse ellos con todo, ¿no? Con todo el reino.
Ajá.
Porque aquí fíjate que aparte de hablar de dinero, pues, estamos hablando de poder y del reino. Entonces pues ahí sí yo creo que sí valió quesadilla, ¿no?
Sí, eso sí.
¿Cómo ves?
Pues está cañón. Yo pensé que íbamos a hablar de, bueno, hay por ejemplo, hay desapariciones misteriosas.
Uh-huh.
Como que más intrigantes.
Sí, a ver, échale.
No como la del Chapo Guzmán, ¿no? Que sí, también sabemos se desapareció, pero sí sabemos dónde apareció.
Sí.
Cosas así.
Y se desapareció 3 veces, ¿eh?
Ajá. En su jetota de todos, pero bueno.
Sí, ok.
Bueno, fíjate que ahí por ahí de la Segunda Guerra Mundial, al final de la Segunda Guerra Mundial, en el 45.
Sí.
En el vuelo 19 de entrenamiento.
Sí.
Que era muy cerca de lo que era Fort Lauderdale.
Uh-huh.
Allí en Estados Unidos. Se perdieron 5 aviones del ejército estadounidense que estaban en entrenamiento.
¿A poco?
Ajá. En los 5 aviones iban 14 personas, bueno, entre todos, ¿no?
Sí, sí, claro.
Entonces, esas 14 personas, después de que sus aviones se reportaron como perdidos, al momento de regresar a Fort Lauderdale, ya ya no los volvieron a encontrar. Uh-huh. Esto es muy cerca del Triángulo de las Bermudas. Ya ves que hay mucha cosa ahí a un lado del Triángulo de las Bermudas. Pero eso no es lo más cañón. Lo más cañón es que después de que se pierden estos 5 aviones, mandan a 2 aviones más.
Uh-huh.
Para intentar encontrarlos. Eran aviones de rescate. Para intentar encontrar a los del vuelo 19. Y esto pues resultó en un total fracaso porque uno de los aviones de rescate también se perdió.
No manches, está como raro esto.
Ajá.
¿No? No, sí, y eso es en el Triángulo de las Bermudas. Ajá. ¿No? ¿Qué ha pasado? Y por ejemplo, ahí tú qué piensas, que si se perdieron, se estrellaron.
No,
en
pues
el
sí,
mar,
ya ves que hay mucho misticismo ahí sobre el Triángulo de las Bermudas, ¿no? Y días después, otros aviones y barcos fueron dirigidos hacia la zona donde se perdieron, hacia el Triángulo de las Bermudas, para intentar encontrar a los aviones perdidos y a sus tripulantes.
Fíjate.
Pero no encontraron nada. Ni restos, ni personas, ni nada. O sea, se pierden 5 aviones, después van otros 2 a buscarlos, y de esos 2 se pierde uno.
Se pierde uno, ¿y el otro?
El otro sí regresó.
Hijo.
Y después mandan a otros aviones y con barcos a buscarlos y no encuentran nada. Eso sí regresaron todos.
Ahí sí regresaron todos.
Ahí sí regresaron todos, pero nunca encontraron a los tripulantes ni a los aviones.
¿Tú qué piensas de esa parte del Triángulo de las Bermudas?
Pues fíjate que la neta no sé qué pensar. Digo, porque dicen que hay un magnetismo muy choncho ahí y que incluso hace paralelismo con el famoso Triángulo del Dragón en Japón, ¿no? Ajá. Que está exactamente del otro lado. Pero en este triángulo, en este famoso Triángulo de las Bermudas, ya ves que dicen que han llegado a desaparecer aviones, barcos incluso, y muchos de ellos los han encontrado cerca de la zona del silencio en Sonora.
En Sonora, en Sonora, sí, ajá. Ajá. Sí, hubo un caso, ¿no? Muy específico de un barco por ahí.
Que lo encontraron ahí en el desierto, a la mitad del desierto.
Todavía sin nadie, de hecho.
No, sí, no, pero tú dices, no manches, está del otro lado del continente. O sea, ¿qué hace de Florida hasta el otro lado? Un barco. No es algo así como que puedas pasear ahí sin que nadie se dé cuenta.
Bueno, eso sí es cierto, ¿no?
¿No? Y luego vas y lo plantas a medio desierto, o sea, está cañón. Y ya ves que hay muchas ideas de que entras y hay mucha gente que ha desaparecido o que desaparece 5 minutos, pero en realidad en nuestro tiempo desapareció 5 años, ¿no?
¿Te acuerdas de esa anécdota que contaste del metro?
Ah, caray, ¿cuál de todas? La de una conocida de un amigo.
Ah, sí, sí. Esto también es una desaparición, ¿no?
Sí.
Te está interesante.
Pues más que nada es entre ese como que en la zona de portales temporales o no sé qué sería ahí.
¿Será eso? Uh-huh. ¿Quién sabe? Sí está como raro, te digo que sí me provoca así como mieditis, fíjate. ¿Cómo ves, mi querido Ale?
No, está interesante todo esto de las Bermudas. Yo, algo que sé al respecto es que también hay como una relación con las pirámides, incluso tanto las de Egipto como las de aquí en México. Hay como una simetría interesante ahí entre esas pirámides y tiene algo que ver con el Triángulo de las Bermudas, como que es un punto de convergencia de mucha energía, ¿no? No sé de qué tipo, pero sí hay como muchas pruebas al respecto.
Fíjate que lo que menciona Ale, sí, ahí entran como que también otros factores. Ajá. ¿Recuerdas que en alguna vez habíamos platicado sobre el misterio de... ¿cómo se llama este? Las profecías mayas.
Ajá, sí, sí, claro.
¿Sí? Del 21 de diciembre del... ¿qué era?
2012, ¿no?
Del 2012, uh-huh. Sí, es verdad. 21 de diciembre del 2012, uh-huh. Que era cuando se acababa la cuenta larga del calendario solar de los mayas. Y ya entrábamos, terminábamos el quinto sol y empezamos el sexto sol, y es cuando muchos decían que se iba a acabar, que el apocalipsis, que no sé qué, y luego sacaron una novela que se llama igual que el libro, que la neta no la leí porque me dio hueva como a la tercera hoja. Y no, es que hablan de mucha estupidez, la neta. O sea, parece que algún ¿cómo se llaman esos que hacen los guiones? Pues algún guionista de Televisa, creo que leyó ese libro y quiso hacer una copia, pero pues obviamente como todo lo que hace Televisa es una vasconia. Uh-huh. Entonces, pues no. Pero si lo quieren leer, se llama El libro de las profecías mayas. Uh-huh. Y hay uno que se llama igual, pero dice novela. El que dice novela, no lo lean. Que lean nada más el que dice El libro de las profecías mayas.
Mayas, ajá.
En ese te cuentan de un personaje que vino del mar y que se fue hacia el mar. En la antigua cultura maya se cree que es el dios Pakal, que está en Palenque.
Claro.
¿Sí? Se cree que es él. ¿Por qué? Y él les enseñó la paramétrica de cómo construir las pirámides aquí. Uh-huh. Y casualmente hacen una métrica donde calculan de dónde venía según lo que él describía y todo lo que describió su dios, que es Pakal, cuando llegan, y se cree que él también les ayudó a los egipcios a hacer sus pirámides.
Ajá, sí,
y es
sí,
como claro. Que una explicación pues bastante coherente de por qué él pueden llegar a tener pues simetrías mucho, muy similares, las pirámides que se encuentran en el otro continente.
Claro, que eso, que sea algo muy similar.
Sí, exactamente. Entonces, esos misterios te los ponen ahí, junto con otro compendio de cosas científicas que los mayas, como astrónomos, ya sabían hace miles de años y que nosotros apenas descubrimos hace cientos de años con el descubrimiento del telescopio.
Del telescopio.
Incluso hay ondas solares que ellos tienen marcadas en sus calendarios que no son visibles al ojo, pero ellos las tienen calculadas. Los máximos mínimos solares que son cada 11
cada
años,
11 años
ellos tienen esos registros. ¿De dónde caramba los sacaron o cómo veían eso? Porque tienen que ser con aparatos especiales para leer, por ejemplo, los rayos ultravioleta y todo esto. Pero ellos ya tenían registro de eso. Ese es lo asombroso que se me hace sobre la cultura maya, por ejemplo, y ese libro. Pero si lo leen, empiezan a encontrar mucha similitud en lo que pasó en Egipto y en lo que pasó en México.
En México, claro. Está interesante, ¿eh? Está bien interesante, porque ese también es otro misterio, los mayas.
Sí.
Sería otra desaparición misteriosa.
Pues mira, así como desaparecidos, no. Porque si tú vas a la Riviera Maya, hay descendientes de los mayas.
Claro, claro.
O sea, sí, pero si no, si tú quieres ver a los mayas así, tal cual, como el idiota de Mel Gibson lo puso en Apocalipto, pues no, esos no existen, ¿no?
Sí se manchó, ¿eh?
Sí, por cierto que se pudra en el infierno el Mel Gibson por esa película. Está más pinche ignorante no puede ser.
Sí, sí está como,
o sea,
raro,
ese,
¿eh?
Ese es un detalle de la gente que realmente no lee, no analiza, no busca y se pone a dar opiniones a lo estúpido.
O sea, otro Televisa.
Y el patriota tampoco se diga,
¿eh? Ah, uy, sí, no, no sabes. Manches. Otro Televisa. Pero fíjate que sí, sí ha convertido Televisa a sus guiones. O sea, las profecías mayas pueden ser acá, María Mercedes y...
No, pues ya sacaron Betty la Fea quién sabe cuántas veces. Y María la del Barrio.
María la del Barrio 4 veces.
Ajá.
Está bien gacho. Muy bien, fíjate que está interesante. No, no hemos recibido noticias de Dark Knight, ¿verdad?
No, creo que no. Ah, aquí anda. Pasó?
Sí, ya te... Perdón, pero si algo pasó con mi... Con mi micrófono.
Como que se descuajeringó ahí algo, ¿verdad?
Sí, pero aquí estamos.
Qué bueno, mi querido Dark Knight.
¿Cómo están? Ya los he estado escuchando.
Sí, muchas gracias.
¿Qué opinas de todo esto que hemos mencionado, mi estimado Dark Knight?
Pues, mira. Sí, sabemos que hay una conexión con todo lo que hay en el continente asiático, en el continente europeo, todo está conectado. Se dice que, pues acuérdense que antes de que se movieran todas las placas, el centro estaba, pues, lo que decían que era Lemuria y la Atlántida. Y aquí, pues, esas civilizaciones fueron las que prosperaron. Entonces, cuando todo se acabó, digo, es una teoría, no, no estoy diciendo que sea la realidad, ¿no? Todos las personas que estaban en esos continentes se esparcieron a lo que está ahora normalmente, que es de ahí donde salen las civilizaciones antiguas. Eso es una teoría.
Yo estaba como acá. ¿Tiene?
Pero
sí, no, está bien, mi querido Dark Knight. La verdad es que está interesante. ¿Has ido a las pirámides, Dark Knight?
A Teotihuacán, sí. Bueno, a las de Teotihuacán, en Tialbán,
Chichen Itza, Palenque.
Desde aquí me falta el sur. No he ido al sur.
¿A dónde?
Al sur no he ido, a Mérida, me falta Mérida, todo lo que es esa parte. Chetumal,
Chichen Itza, no, man, todas esas zonas arqueológicas son otro pez, ¿eh?
Sí, realmente.
Sí.
Muy bien. Fíjate que, pues, hay varias historias. Fíjate, por ejemplo, la de... había una de... del famoso Croatoan. ¿Sabes qué es Croatoan?
No.
Bueno, pues ahí te va. Resulta que un 18 de agosto de 1587... en la colonia de la isla de Roanoke, actual Carolina del Norte. Uh-huh. Virginia Dare fue la primera niña inglesa nacida en el Nuevo Mundo. Uh-huh. 9 días después de su nacimiento, el abuelo de Virginia, que era el gobernador John Wheat, abandonó la colonia para conseguir suministros en Inglaterra. Wheat regresó a la isla 3 años después para descubrir que todos los colonos habían desaparecido. Siendo incapaz de encontrar nada que indicara dónde habían ido los más de 100 hombres, mujeres y niños, o qué podía haberles pasado. El único rastro que encontraron fue la palabra Croatoan grabada en un poste.
Croatoan.
Ajá. Y bueno, pues resulta de que Croatoan es el nombre de una tribu nativa americana que vivía ahí, en Roanoke, así como el nombre de la actual isla Hatteras. Aunque surgieron varias teorías, no existe ninguna explicación de qué fue lo que le pasó a la gente. Una de las teorías es que a lo mejor la tribu Croatoan
se los comió. Se
los llevó a todos. Ah. Los secuestró a todos. Pero se me hace como acá, ¿no? Pues sí, ¿para qué? Ahora, si es una tribu, pues también no sabemos de qué rollo, ¿no? Que no descarto esa posibilidad, pero pues yo creo que sí puede ser.
Sí, pues tampoco sí. Fue como para recuperar su territorio porque no se quedaron ahí.
Exactamente. Sí, se fueron a otro, ¿no? Está como raro.
Órale, qué loco. Sí, también fíjate que muy, muy así. Pues muy parecido a lo que tú mencionas. Uh-huh. Era el asentamiento inuit a las orillas del lago Angikuni. Esto es al norte de Canadá. O sea, imagínate, bien pegado hasta arriba del continente, ¿no?
Sí, claro, hasta allá.
Allá había un campamento y un día, cuando fueron a visitarlos, descubren que el campamento había desaparecido misteriosamente. Ajá. Inicialmente se pensó que ellos se habían marchado, pero rápidamente descartaron esa idea porque se dieron cuenta que los rifles, los kayaks, los trineos estaban intactos y en su lugar.
No manches.
Ajá, incluso los perros todavía estaban amarrados y la comida seguía en su lugar. Pero no había ningún habitante en el campamento.
Fíjate.
Ajá, ¿cómo ves?
No, pues está cañón.
Uh-huh.
Porque es que esos son de los misterios que dices, güey, ¿qué pasó aquí, no?
Ajá. Y todos, ¿no? Digo, pues si se hubieran ido, como que menciona Ale, si se hubieran ido, pues se llevan mínimo las armas o provisiones para irse, ¿no? Pero las armas y la comida
estaban ahí. Estaban ahí, todas.
Incluso, ¿no?, los perros amarrados. O sea, si vas a ir a algún lado, pues y en aquellos entonces te llevas al perro.
Y fíjate, sí, exactamente. Y fíjate que si alguien hubiera llegado a hacerles algo como la historia anterior,
ajá,
pues matas a los perros, ¿no?
Pues sí.
Está como raro. Oye, vamos a mandar fíjate saludos. Que, ¿qué pasó, Ale? Dime, de una vez.
Fíjate que es muy común también esas historias acerca de barcos. Es muy común en los barcos, no sé por qué, que los encuentran vacíos, pero con todo intacto, la comida sobre las mesas, servida, incluso a veces hasta caliente.
Uh-huh.
Todo como si no hubieran abandonado el barco, los botes salvavidas están ahí, simplemente es como si de repente se hubieran desvanecido. Es muy común en los barcos que pasen ese tipo de historias, no sé por qué.
Sí, como el Mar Celeste, ¿no? Y esos barcos que según están ahí, todo mundo se perdió su tripulación, no saben cómo. Está interesante, ¿eh?
Uh-huh.
Ya te vamos a mandar saludos a nuestros amigos Abraham Vázquez.
Abraham, saludos.
A Roberto Ruiz, que nos está escuchando.
Roberto,
por ahí en el Facebook. Y por acá, Melocotón dice: Oli.
Melocotón, saludos, Oli también.
Oli Melocotón.
¿Eh?
Oli Melocotón.
Oli Melocotón, sí. ¿Lo conoces? ¿La conoces?
Sí, sí, sí.
Ah, mira.
Una infiltrada.
Ah, estoy infiltrada, con razón.
Con razón manda y manda porras acá.
Sí, de que hay. Qué bonita voz. Ay, árale. Ya vamos a inscribir al joven Ale a La Voz México.
La voz me...
Por la voz tan privilegiada que tiene.
Ay, no.
Ay, no. Muy bien, bueno, pues fíjate que hay más historias. También de aviones. Por ejemplo, la de Amelia Earhart y Fred Noonan. O Noonan, ¿cómo se pronunciará eso?
Noonan.
Noonan, ¿no?
Ajá.
En la década de 1920, las hazañas aéreas y la defensa de los derechos de la mujer, pues habían convertido a un ex estudiante de medicina, Amelia Earhart, en una celebridad internacional. El 21 de mayo de 1937, Earhart, de 39 años, y su copiloto Fred Noonan despegaron de California en un Lockheed. ¿Nos puedes decir qué tipo de avión era esto? Un Lockheed Electra 10E.
Un avión de dos plazas.
Ajá.
Ah, fíjate.
Como un biplano.
Era como un biplano, ¿no? Para dar la vuelta al mundo. El 2 de julio partieron de Nueva Guinea hacia la isla Howland.
Howland, ajá.
Y bueno, pues ni la pareja ni su avión fueron vistos nunca más. No se supo qué pasó con ellos. La teoría comúnmente extendida es que el avión pues tuvo dificultades, se estrelló en el Océano Pacífico y pues ahí quedaron. Pero lo que sí es que muchos expertos aficionados han intentado resolver la extraña desaparición a lo largo de los años, pero no han encontrado ni los restos del avión. Ajá. Ni a estas personas nunca las encontraron. Ahorita pues ya sería bastante difícil que estuvieran vivas, ¿no?
Pues, fíjate, no, pues no manches.
100 años, bueno, pues,
una de las teorías dicen que fueron capturados por fuerzas aéreas japonesas, que tanto Noan como Earhart fueron ejecutados y obviamente desaparecieron el avión, pero aún así vendrían, habría algo que podría decir que estuvieron ahí.
Pues sí,
no ha sido encontrado nada.
Pues sí, efectivamente. No, pues la verdad está como acá, digo, no entiendo yo este tipo de situaciones, de saber qué es lo que sucedió, pero la verdad es que sí está como interesante, ¿no?
Sí, te voy a decir, para que veas más o menos cómo eran esos aviones de dos plazas, como dice Dark Knight.
Ajá.
¿Te acuerdas más o menos cómo era el avión del Barón Rojo?
Sí, cómo no.
Pero se tenía dos alas. Sí, este claro. Es de motor y tiene una ala.
Ah, fíjate. Está interesante.
De ese estilo de aviones. Digo, tampoco iba en un jet ni nada de eso, ¿no?
Sí, cómo no. Fíjate que ya también hay historias como más recientes.
Ajá.
Más recientes. Aquí, por ejemplo, la de Juan Pedro Martínez, mejor conocido como el niño de Somosierra. Este es un caso bastante peculiar y bastante raro y misterioso. Fíjate que es un niño que pues iba con sus papás de viaje. Lo curioso del caso es lo siguiente. Voy a tratar de ilustrar lo mejor que se pueda este caso. A ver qué opinan Ale, Dark Knight y tú, mi querido Humberto, de esto. Resulta que se va con sus papás. Su papá era camionero. Entonces se va... Bueno, iban a hacer un viaje a Bilbao, España.
Ajá.
Y se paran en un merendero, compran algunos víveres. Hay testigos que los ven a los tres.
Ajá.
Sí. Se suben al camión. Se arranca. Y resulta de que, pues, kilómetros más adelante hay un accidente, el camión se queda sin frenos en una curva, el camión transportaba ácido sulfúrico.
Ajá.
El camión que llevaba el papá pierde el control, se estrella en un árbol, se derrama el ácido sulfúrico, y pues llegan los paramédicos, llegan todo el equipo de ambulancias, médicos, etcétera. Y de repente le llaman a la abuela de Juan Pedro Martínez y le indican que el camión tuvo un accidente y que hay dos cadáveres.
Ajá. ¿Sí?
La sorpresa fue cuando la abuela les dice que Juan Pedro Martínez era un niño, iba con ellos. Entonces ellos empiezan inmediatamente a buscar y no encuentran nada. Resulta de que encuentran a dos testigos que dicen lo siguiente. Ajá. Lo primero es que a escasos 100 metros del accidente, un auto que venía en sentido contrario declara haber visto a los dos papás y al niño arriba del pues ahora sí que de la cabina, ¿no? Ajá. Y otro testigo que venía después de que sucedió el accidente, declara haber visto una camioneta blanca. Ajá. Que nadie ha encontrado ni al dueño, ni a los testigos, ni a nada. Una camioneta blanca que pasó por ahí. De ahí para acá, esto fue en el 25 de junio de 1986, se han cansado de buscar al niño y nadie sabe dónde quedó. Una de las teorías era de que, bueno, que pudo haber sido completamente deshecho por el ácido sulfúrico. Sin embargo, no se encontraron ni restos de huesos ni de piezas óseas, que son los que más tardan en deshacerse. Y de ahí para acá nadie ha encontrado ni han sabido qué pasó con el joven Juan Pedro Martínez. Varias líneas de investigación han ido tomando forma a raíz de este suceso. Una de ellas sugirió que los restos del niño, como te explico, se derritieron por el ácido sulfúrico, pero pues rápidamente fue descartada. También se ha barajeado la posibilidad de que su padre tuviera algunos vínculos con el narcotráfico, dado que la policía encontró cocaína en uno de los compartimientos del camión. Pero esto no se ha confirmado de ninguna manera. Y bueno, pues por último se ha confirmado que un vehículo paró cerca del siniestro, pero nadie sabe si los pasajeros del vehículo se llevaron al niño Juan Pedro Martínez, mejor conocido como el niño de Somosierra. Este es uno de los casos, o si no es que el caso más importante en España de las últimas décadas, porque hasta el momento nadie sabe qué fue lo que pasó con el niño Juan Pedro Martínez. Lo curioso del caso es lo que te digo, que a escasos 100 metros declaran haber visto el camión con los tres tripulantes. Y después del accidente, Juan Pedro no aparece por ningún lado.
¡Ole, qué loco!
¿Cómo ves?
Está medio pétrico el asunto, ¿no?
Está medio acá, ¿no?
Sí, es extraño, porque él no necesariamente tiene que estar vinculado con el narco, porque se sabe que los camioneros tienden mucho a utilizar ese tipo de drogas para manejar, entonces podría ser por esa parte también. Entonces sí es como extraño.
Sí, está como raro. Sí, ya ven que dicen que creo que el 80% de los camioneros van en estado
bandidos.
Exactamente, pero también no es que estén fumando o inhalando algún tipo de cosas, sino que ellos se medican, por llamarlo de alguna manera, para aguantar los viajes largos, ¿no? Para mantenerse despiertos. ¿Cómo ves, Miquel Vale?
Está cañón eso de las desapariciones. Yo conozco una historia.
Ajá, a ver, échala.
Es de una chica que cuenta que una abuela suya le contó cómo su hermano tenía un rancho. Entonces, una vez su hermano fue al rancho del vecino.
Ajá.
Se metió al granero y nunca salió. Nunca volvieron a saber de él. Lo buscaron por todas partes. Ella nunca vio que saliera del granero del vecino. Entonces, pasaron 5 años y esta señora, la abuela de la muchacha que cuenta la historia, me parece que era su nuera o su suegra, creo que era su suegra. Ella leía las cartas. Entonces, fue a preguntarle a esta señora para ver si podía ayudarle a encontrar a su hermano a través de las cartas. Ella para esto no creía nada de eso, pero ya estaba desesperada. Entonces, esta señora que lee las cartas dijo, sí, yo te voy a ayudar. Le echó las cartas y sí, la señora empezó a tener visiones, empezó a ver, tu hermano está en un lugar oscuro. Y ya le dice, ¿en dónde? Ella los lleva al lugar y era el mismo lugar donde estaba el granero. Digo, el, bueno, el rancho del vecino, ¿no? El granero. Entraron y le dijo, tu hermano está 3 metros bajo tierra y está vivo. Entonces ya excavaron, vieron un montón de rocas, las quitaron y vieron que dentro había una cueva, un sistema de cuevas, y ahí encontraron al hombre 5 años después, en un estado fatal, desnutrido, con el pelo largo, blanco, y obviamente ya él carecía de sus facultades mentales, ya estaba completamente ido, como un muerto viviente, no reconocía a nadie, está completamente loco. Dentro de la cueva encontraron restos de vasijas y de tortillas quemadas. Esta señora les dijo, a este señor se lo llevaron los no sé si conozcan a los famosos chaneques.
Sí, sí.
Sí, esas como criaturas, como duendes. Dice, ellos se los llevan y los encierran en este tipo de cuevas precisamente para, supuestamente, dice la señora, para convertirlos en chaneques también. Entonces, es inexplicable cómo ese señor llegó a una cueva tan profunda sin haber excavado, sin haber alguna otra entrada cerca, ¿no? O sea, simplemente como si se hubiera teletransportado la cueva. Es un caso muy, 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 muy curioso, ¿no? De todo esto. Y explica como toda esta parte, como este lado sobrenatural de muchas desapariciones, ¿no? Que muchas veces tienen ese tinte sobrenatural, más allá de que sea extraño o desconocido, tienen esa parte como mágica o terrorífica, ¿no?
No manches, si no encontraron chaneques cuando lo encontraron a él.
Chaneques.
Afortunadamente no. Afortunadamente no.
Porque es impactante, ¿no? O sea, fíjate, por ejemplo, esa historia que tú cuentas. Pues, no sé yo, hasta donde yo sé. No sé qué opinión, Humberto.
Ajá,
los chaneques no tienen como una fuerza energética de algo.
No.
O sea, nada más es como una colonia, ¿no? De gente pequeña, ¿no? Entonces está como raro porque pues, el cuate se fue ahí y desapareció y luego lo encuentran tres metros en una cueva. Pues está cañón porque cómo excavó y se puso las piedras encima para que no lo encontraran.
Exactamente.
¿No?
Uh-huh. Sí. Sí, de hecho dicen que los chaneques tienen como, las personas que los han visto relatan que hay una característica que los caracteriza, es el hecho de que siempre tienen una apariencia diferente. Entonces dicen que estos seres son seres realmente incorpóreos que solo se vuelven físicos cuando nosotros los estamos viendo, porque muchas veces los han visto que no tienen cara. Y es hasta que los ves que tienen cara. Es como si ellos supieran que los estás viendo, entonces toman una forma para que los puedas ver. Y entonces sí tienen como esa cualidad, por decir, de traspasar la materia o de volverse intangibles. Podría de cierta forma explicar el cómo se llevaron a ese hombre a un lugar tan profundo en la tierra.
No, pues es que sí está como acá. A ver, explícalo.
Sí, es como, no sé si has escuchado esta teoría de la física, de que los átomos son simplemente reaccionan o existen cuando los estás viendo. Es una teoría muy muy compleja.
¿Sí?
Pero tiene algo así como que ver con eso, es como en los videojuegos, ¿no?
Sí, claro.
Cuando tú estás en un videojuego de mundo abierto, lo que realmente está generado es lo que está a tu alrededor, a tu capacidad de vista, ¿no?
Sí,
todo
claro.
Alrededor que no ves, pues eso está pues desaparecido, se va generando conforme te acercas a él para ahorrar como datos, ¿no? Es algo parecido. Estas entidades toman forma cuando saben que las estás viendo, porque si no, no necesitan tomar forma, ellos solo los puedes ver cuando a ellos les interesa que los veas. ¿Entiendes? Es algo así.
¿A poco sí?
Es lo que dicen, no me consta, yo nunca he visto un chaneque.
¿Nunca has visto un chaneque?
No, he visto personas que parecen, pero nunca he visto.
No, pues está como acá eso. ¿Cómo ves, mi querido Dark Knight?
Me recuerdo una historia de este que vi en la televisión hace mucho tiempo, de que este Guillermo del Toro hizo un remake de las personas estas que viven en una casa, que son como personas así pequeñas, y se los llevan a los integrantes de la casa, se las llevan por un pozo y los hacen como ellos, y ya no salen de ahí.
Ajá, sí.
No me acuerdo cómo se llama la película, pero
no manches.
Es interesante.
Es que también ustedes, qué tranza, de veras, ¿eh? No manches.
Fíjate que todavía, y siguiendo con muchas de esas desapariciones, no sé, que si mencionaste de estas desapariciones masivas que estabas mencionando.
Sí.
No sé si tocaste la del Valle de Indus.
Ajá.
¿Sí? ¿Sí lo mencionaste?
Tú dilo.
Ah, esta es una de las desapariciones en masa que siguen generando muchas teorías. Ya el Valle de Indus está en Pakistán. Lo que ahora es Pakistán.
Ajá, sí, sí.
La desaparición fue así rápida y hay muy poca información de lo que se pudo pasar. Ves lo que les decía de las teorías de los continentes. Dicen que muchos de se compara como que ahí hubo un ataque nuclear. Sin embargo, pues un ataque nuclear en el año 1500 antes de Cristo.
Sí, está como raro, ¿no?
Sí. Entonces, las ruinas, todavía hay ruinas de esas que se encuentran en Pakistán, y la civilización Indus rivalizaba en conocimientos con los del antiguo Egipto.
Sí, claro.
Entonces, esta civilización tenía sistemas de alcantarillado, baños públicos, sistemas para suministrar agua potable. Tenía adelantos poco usuales para esa época. Lo que hace que su desaparición sea más misteriosa.
Sí, que no hayan sabido qué fue lo que pasó.
Sí, y los estudios muestran que hay restos de radioactividad en esa zona.
¿A poco?
Sí, encuentran radioactividad en esa zona. También comprobaron que había materiales fundidos debido a un calor muy extremo. Pues todo eso lleva a la idea de que hubo algún tipo de explosión nuclear. Entonces, sí, está muy, muy raro, y más los restos que están ahí. Eso está en un documental.
¿Sí?
No me acuerdo si es de National Geographic o de History Channel, pero está muy interesante, muy muy interesante. Y eso es una desaparición en masa muy misteriosa, porque no saben qué pasó ahí, y más por los restos de radioactividad que había en el sitio, ¿no? O hay todavía.
Sí, que no saben ni qué onda, ¿no?
No saben qué pasó.
No, pues está difícil, ¿eh?
Así está, es interesante, como
¿no? Está como raro. Oye, fíjate lo que nos dice aquí, fíjense lo que nos dice aquí nuestro amigo Tony Deus.
Ajá.
Dice, saludos, gente. Esto que pasaría a sugerir para tema de algún futuro programa no entra en la temática de hoy. ¿Qué tal un programa de esas historias de gente que entraba a una cueva en pueblos? Y para ellos han pasado unos minutos u horas.
Ya, fuera años.
Pero en realidad pasaron meses o años.
Sí, hablamos de eso en Portales.
De la cueva, sí, efectivamente. Ya que dentro de la cueva había una fiesta con gente, o solo entraron a explorar, o cosas así. En pueblos es común escuchar esos relatos de gente que se perdió por meses, años.
Años.
Y los dieron por muertos, pero realmente no estaban, pero realmente solo estaban dentro de la cueva, porque había una fiesta o algo similar. Como relato rápido, mi abuela me contó que en su pueblo unos tipos metieron a unos cerdos en una cueva, solo por hacer la maldad. Los metieron, pero los cerdos salieron por otro cerro en otra cueva.
Ajá.
3 meses después, ya totalmente flacos y maltratados, pero eso me pareció curioso que salieran en otro cerro, no en el que los metieron. Eso fue en Hidalgo, recordando su programa de leyendas de Hidalgo.
Órale.
Fíjate que también dicen lo mismo, pero de acá, de la famosa Cueva del Diablo de Iztapalapa, que inclusive te metes ahí en Iztapalapa. Ajá. Y sales hasta el otro lado de la ciudad en otra cueva.
¿Ah, sí?
Es lo que dice, yo la verdad.
Pues ese no era el Mictlán, yo creo, porque ya
seguramente
ahí en el Cerro de la Estrella es una de las entradas
al Mictlán. Mictlán. Ah, sí, de veras, ¿verdad? Sí. Sí, fíjate, puede ser por ahí eso. Está como raro. Bueno, pues ya, por último vamos a contar esta anécdota, esta historia de algo pues sumamente reciente. Yo creo que a lo mejor Dark Knight se puede recordar un poquito por las noticias, o a lo mejor tú mismo, Humbert.
Ajá.
¿No? Del vuelo 370 de Malasia,
Malasia Airlines,
¿no? Que son los casos más misteriosos, más conocidos
y más recientes.
Y más recientes, que desapareció el 8 de marzo del año 2014. Se dirigía a su destino original en el puerto internacional de Pekín, habiendo partido del aeropuerto internacional de Kuala Lumpur.
Ajá.
La tripulación contactó por última vez con el control de tráfico aéreo unos 38 minutos después de despegar. Cuando estaba sobre el mar del este de China, los radares aéreos perdieron su rastro poco tiempo después, pero un radar militar logró registrarlo de vuelta. No obstante, el radar descubrió que el vuelo se estaba desviando de su curso, girando hacia el oeste y cruzando la península de Malasia. Después de esto, su rastro se perdió definitivamente. La búsqueda por este vuelo se convirtió en la más cara de toda la historia de la aviación, pero no hizo más que encontrar escombros marítimos pertenecientes al avión. Hasta el momento, no hay una respuesta definitiva sobre lo que había sufrido el avión para accidentarse. O sea, no saben qué fue lo que pasó. A lo mejor por ahí un loco pacifista, ¿no?
Una feminista.
Pero lo que más raro es que han encontrado restos del avión.
Sí, de hecho.
Pero no encontraron cuerpos.
No, nada más los restos del avión.
No han encontrado, dicen, encontraron una parte de un avión, pero no saben si es exactamente de ese vuelo.
Sí, de hecho, eso es cierto.
La caja negra para rectificarlo, pero realmente no han encontrado nada, ni cuerpos, ni nada.
Si no han encontrado absolutamente y definitivamente nada de nada para
otro,
nadie.
Otro, por ejemplo, que habla de las desapariciones de gente en el metro de la Ciudad de México.
Sí. No, de hecho hay una cifra ahí que sí me espantó, ¿eh?
¿Qué?
Que son, otra te busco la cifra exacta, de gente que ha entrado al metro, pero no sale. Y revisan y registran cámaras y siguen y no saben ni a dónde.
Pues en realidad en los últimos 4 años son 153 personas.
Ajá, 153 personas.
Que realmente, digo, pues qué lamentable lo que tú gustes, pero no se me hace una cifra choncha para los 5,5 millones de personas que usan diariamente el metro, ¿eh?
Bueno, puede ser, ¿no?
Porque ¿pero eso ha sido en diferentes estaciones? O
sí, en diferentes estaciones.
¿Hay algunas en particular?
No, en diferentes estaciones, Dark Knight. Pero, digo, sí se me hace... ¿Quién sabe qué ha aparecido? Y ahí empezaron a salir una serie de ideas de que varios eran reptilianos y que por ahí tienen una entrada a su mundo y que por eso... porque por ahí estuve leyendo la historia de una mamá de uno de los extraviados ahí, donde sí lo están rastreando en las cámaras al chavo. Uh-huh. Y el chavo se ve incluso al momento en que entra al vagón del metro, pero no se ve salir nunca.
Sí, que no saben,
o sea, nunca ruido, sale, ¿no? Del metro, que también yo digo, a lo mejor sí salió entre toda la marabunta, salió y algo le pasó afuera. No estoy diciendo que sea ahí en el metro, ¿no? Porque si tú bien has visitado el metro, como la mayoría de los que vivimos en la metrópolis, no manches, ese lugar es imposible, ¿eh? O sea, si de frente pierdes a las personas con las que vas acompañando,
sí, cuando vas quedando, claro,
o sea,
sí,
cuanti más en una cámara, ¿no? hay, en el último registro, o según en la página, hay cerca de 3,000 cámaras grabando en toda, en la Ciudad de México. Bueno, no, en el metro de la Ciudad de México, no en la ciudad.
Okay.
Dentro del metro hay un poco más de 3,000 cámaras. Y este era un registro de hace 2 años. Uh-huh. Que yo sepa, ahorita ya están llegando a 5,000 cámaras.
A 5,000, así es.
Entonces, tú también ponte a pensar de que cualquier persona que se pierda o que pasa algo, o sea, ponte a analizar el video de 5,000 cámaras, que a lo mejor yo sé que no son todas, ¿no?
Claro.
Nada más las del trayecto donde está la persona. Pero pues aproximadamente, ¿qué te late que tengas que estar checando? ¿Unas 30, 40 cámaras?
Sí, claro. Bajita la mano, digamos.
Bajita, ¿no?, la mano.
Sí.
Para ver un trayecto posible de una persona. Y más, pues ahí el chavo sabe dónde subió, no saben dónde bajó.
Claro, si no
que
sabe
de ahí, que pues mínimo te tienes que echar todas, ¿no? Todas las estaciones.
Sí, claro.
Y además, pues la de los vagones, dependiendo del tipo de metro que sea, pues a lo mejor hasta de los vagones subsecuentes, ¿no? Porque se pudo haber movido por dentro del metro cuando este se estaba moviendo.
Claro, puede ser, ¿no?
Entonces son detalles así que tú dices, digo, y es hombres y mujeres, ¿eh? Para que no vayan a empezar de que nada más a las mujeres y no sé qué. No, pero en 156 personas en 4 años, no se me hace un número así demasiado grande. Claro, o sea, es lamentable que se haya perdido siquiera una persona, ¿eh? O sea, no porque sean más de 100, dicen, no, ya vale la pena, no.
No, claro, claro.
O sea, el hecho de que se haya perdido una, ya eso es malo.
Está raro, ¿no?
Ajá. Pero tú dices,
pero se la comieron, se las comió el vampiro de
De Barranca del Muerto, muerto, sí.
No fue el vampiro fronterizo.
No, ahí sí.
¿Qué ibas a decir?
No, yo que ahí sí estaría cañón.
Ah, sí, eso sí.
Así estaría bien cañón. ¿Cómo ves, Mikio Dark Knight? ¿Conoces al vampiro fronterizo?
No, pero no quisiera conocerlo.
Ah, qué bueno. Está padre, fíjate, ¿eh? El vampiro fronterizo. Oye,
fíjate, ese que
es buena pregunta esa. ¿Darius conocerá al vampiro fronterizo?
Sí, yo creo que sí.
Igual, y bien de cerca, ¿no?
Y bien de cerca, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué ibas a decir?
Sí, fíjate que quiero comentar antes ya de despedir un caso que encontré. Hay un mapa de Estados Unidos que marca las desapariciones que han habido, pues a lo largo de donde hay como puntos focales donde hay más desapariciones, ¿no? Y las marcan con puntos en el mapa de Estados Unidos.
Uh-huh.
Y luego hay otro mapa que nada tiene que ver, pero es igual de Estados Unidos, y lo que hace es marcar los sistemas de cuevas que hay en Estados Unidos. Y si los comparas, da la casualidad de que calcan casi a la perfección. O sea, las zonas donde más desapariciones hay es la zona donde están justamente los sistemas de cuevas.
No será, por ejemplo,
muy curioso.
Ajá. Pues gente que a lo mejor curioseando dijo, a ver qué vamos a ver qué hay en esta cueva, y se pierde o le pasa algo o alguna cuestión de ese tipo.
Pues sí, puede que sea eso.
Pues sí, estoy muy convencido.
No, lo que pasa es que, o sea, si yo creo que a lo mejor un porcentaje, y a lo mejor importante,
ajá,
sí pudieron haber pasado por eso, ¿no? Pero todos, pues como que no creo, ¿no? O sea, a lo
pues,
mejor sí, algo,
sí,
¿no? O sea, un porcentaje importante, pues sí, pero no creo que todos. De hecho, hay una, ¿cómo te explicaré? Hay una película, sí quiero decir que es una película bastante, pero bastante, súper mega chafísima, de lo más chafa que, ajá, yo he podido ver en toda mi vida. Se llama La Cueva del Diablo. Y narra la historia de estos estudiantes que se perdieron en la famosa cueva y lo que pudo haberles pasado. La película está grabada con ese tipo de formato. ¿Cómo se llama ese formato, mi querido Dark Knight? Donde es cámara
falso documental.
Sí, es un falso documental. pero tiene un nombre cuando es puras cámaras, ¿cómo se llaman?
De mano, ¿no?
Sí, de mano, exacto. Que es que,
¿como
que,
de rollo?
Ajá, hace cuenta, sí, hace cuenta que lo único que se ve son las grabaciones de las cámaras de estos chavos. O sea, no hay
tipo ningún... ¿La bruja de Blair?
Ah, tipo la bruja de Blair, exactamente. Tiene un nombre.
Yo iba a decir como la de Super 8.
Algo así.
No, la Super 8, nada que ver. No, o sea, ¿viste la bruja de Blair? Esos son de los que tienen estas cámaras de mano. Uh-huh. Venías antes en los finales de los 80, principios de los 90. Sí,
el camarógrafo. Entonces, borracho.
Uh-huh. Ándale, y que tienen una resolución muy baja.
Ajá, sí.
Como bien dice Alejandro, a su documental, pero como si hubieran encontrado esas, las cintas, ¿no?
Ajá, exactamente, como si hubieran encontrado las cámaras y y te presentan las lo que grabaron estos chavos, ¿no? Okay. Así está grabada esa película, la verdad está bastante chafa, es una producción bastante pobre, bastante mal. Es una película que realmente está un poco mal hecha la realidad. Pero sin embargo sí te cuenta la historia de qué fue lo que sucedió con estos chicos, que fue muy sonado eso, Darla, yo creo que tú también te acuerdas de esa noticia, que fueron 4 estudiantes que se metieron ahí a la cueva de Iztapalapa y que jamás salieron, ¿no?
Sí, algo recuerdo.
Sí.
Pues sí sé de la cueva del diablo allí en Iztapalapa.
Que es donde te metes y quién sabe si salgas, ¿no? ¿Cómo ves, mi querido Humbert?
No, pues sí está cañón, ¿eh?
Está rudo, ¿no?
Pero, ¿y hay registro realmente de qué cuevas son? Porque, por ejemplo, ahorita que estoy recordando, aquí en Ecatepec, también en el Cerro del Viento, dicen que hay una de esas cuevas que igual en cierto día se abre como un portal, todo eso, y que puedes entrar. Y ya ves que no sé por qué carambas, pero siempre según hay oro adentro.
Sí, según siempre hay. Fíjate. Ajá. Que sí se tiene ubicada qué cueva es. De hecho, ahorita, allá en Iztapalapa, está cercada. Ajá. No puedes ya acercarte por las numerosas desapariciones que ha habido en ese lugar. El gobierno lo que hizo fue cercar la cueva para que ya nadie entrara. Y se supone que hay un vigilante que no te permite la entrada.
Pero creo que ese tiene como más o menos como 200 cavernas, ¿no? Más o menos.
Sí, 200. Varias hay.
Ahí por el Cerro del... A un costado del Cerro de la Estrella.
Sí, de un lado resulta que es...
Se supone que todas esas cuevas... Se supone que todas esas cuevas tienen comunicación por abajo.
Ajá, sí. Se supone, eso se supondría.
De la ciudad, sí. Y eso lo estuvieron investigando cuando la invasión de los españoles.
Ajá, sí.
Y el famoso Mictlán, porque digo que se supone que es una de las entradas al Mictlán. La otra que está registrada y también tapiada para que la gente no se ande metiendo está a un costado del castillo de Chapultepec.
Sí. Sí, eso es cierto. Pero alguna
se supone
vez...
que hay más entradas así en diferentes puntos de la ciudad.
Fíjate.
Entonces dices, y creo, por ahí no recuerdo eso bien, digo, aquí voy a hablar no certeramente, con pleno conocimiento, pero creo que en algún momento... pasaron al ejército por ahí.
¿A poco?
Pasaron a un contingente del ejército. Uh-huh. Para moverse de un punto a otro de la ciudad a través de esas cavernas. Uh-huh. Esto quiere decir que a lo mejor el ejército nacional sí tiene conocimiento de esas cavernas e incluso las tiene cartografiadas.
O sea que a lo mejor sí tienen ahí esas...
No, pues te estoy diciendo...
No, ma... ¿Cómo ves, Micro Dark Knight?
Fíjate que estás mencionando, me acordé de la... Pues de lo que cuentan de la leyenda de esas de la caverna del diablo de Iztapalapa, que dicen que hay un anciano que se queda, que está ahí, que te dice que lo acompañes adentro.
Ajá.
Y que ya cuando vas caminando con él, pues dicen que es el mismísimo chamuco.
No ma.
Dicen que ya, pues obviamente ya no sales.
¿Ah, sí?
Sí, pues son, ya sabes, son las leyendas urbanas.
Exacto, que... es que esas leyendas siempre me ha sorprendido que dicen, no, es que te lo topas y y ya te mueres, ya nadie te vuelve a ver, todo eso, y dices, bueno, ¿y quién caramba te contó eso, no?
Sí, sí, porque ya si te alguien, vuelven a ver, claro.
Si alguien lo vivió o algo así, pues, ¿qué hace vivo, no?
Sí, claro, claro.
O sea, primera.
Sí, sí.
O quién se lo contó, qué le pasó, dice, pues, se supone que te pasa eso y te mueres, pues, ¿quién te lo contó a ti, no?
Claro, obviamente, ¿no?
Sí, la verdad es que dicen que, muchos de esos dicen que hay ollas de oro al fondo de la cueva, y la gente que es avariciosa es la que se lleva para allá, ya no, nada, no salen.
No, ah, no manches, aquí estamos.
Como tú dices, ¿cómo salen esas leyendas o cómo se van diciendo de boca en boca? Pues realmente eso sí, no lo sé, ya sabes que en nuestro país es muy común todo este tipo de historias.
Sí, bastante.
Siempre ha sido eso, ¿no?
Sí, además que ahí se supone que esas cuevas eran lugares sagrados para los mexicas. Ahí rendían culto al dios del fuego.
Así es.
Órale.
Sí, pues
sí, se realizaban rituales prehispánicos. Entonces, dicen que todavía hay gente que lo sigue haciendo, o hay gente que lo utiliza para hacer brujería o santería.
Pero fíjate que eso es un poquito más comprobado, ¿eh? O sea, que la gente que se mete sí, sí encuentra como cosas de ritos y eso, ¿eh?
Sí. Eso sí, también es muy probable que muchas de las desapariciones tengan que ver con esas personas que se llevan para sacrificios de satanismo o también de santerismo.
¿No andes haciendo eso, Ale?
Los más poderosos utilizan sacrificios humanos.
No andes haciendo eso, Ale.
me han dicho.
Ay, me han dicho, sí, claro. Fíjate. Muy bien, vamos aquí a comentar algo que nos dice Melocotón. Sería interesante que mencionaran el incidente del paso Diatlov. Los 9 excursionistas, ajá, aparecieron muertos semanas después de formas muy misteriosas. Uno incluso tenía radiación y otra no tenía lengua.
Ajá.
Todos habían salido huyendo de la tienda donde acamparon. Se sabe eso, pues tenían muy poca ropa, pese a ser invierno, y la tienda había sido rota desde adentro. Y todas sus provisiones estaban intactas. Hablando del metro, en la estación del Cerro de la Estrella, se dice que se ven brujas buscando jóvenes para llevárselos. Y mientras para ellos se ven como mujeres hermosas, para los demás lucen horribles.
Ah, sí,
esas son sugar mommies.
Son las sugar mommies. No, es cierto. Aquí era Alex que empezó. Pero creo que sí es cierto, ¿eh? Una vez yo sí he oído esos relatos, y no de una sola persona, que que precisamente una vez él estaba en el metro, y que se le acercaron unas chavas muy guapas y que lo invitaron a una fiesta, y qué onda, vámonos, todo esto. Pero él, por alguna razón, que tenía otro compromiso y ya así como que tenía flojera, y entonces dije, no, la neta, no quiero, ¿no?
Órale,
y les dijo que no. Okay. Entonces ya las chavas se bajaron, y cuando se bajaron, otra de las señoras que estaba ahí se le acercó y le dijo, oye, qué bueno que te deshiciste de ellas, porque eran brujas y te querían llevar. Y ella comenta eso mismo, que ella pues sí las veía así todas feas, ¿no? Todas feas, pero pues el chavo las veía todas acá como El Amor es Ciego, ¿no? Como la película del Amor es Ciego.
Sí, no, ma. ¿Pero eso sí será cierto tú?
No, pues no sé, nunca me ha pasado.
Ve a averiguar, ¿no? ¿Y nos dices?
Sí, tú ahorita en tu nivel.
Entonces, es que Dark Knight ya no puede ir porque pues él ya tiene quien le mande.
Eso sí.
Agarro la onda.
Sí. Este que nos comentaba
Melocotón
del paso de Atlov, sí, precisamente es algo, incluso es uno de los libros muy vendidos de supervivencia.
Ajá, sí, sí.
Porque esto pasó en la Unión Soviética, pues ahorita ya no nos vamos a pellizcar para ir allá, ¿no?
Sí.
Pero bueno, no, a los mexicanos, no, nosotros nos llevamos a todo dar con los soviéticos, a los gringos, a los que no quieren.
Pero nosotros nos llevamos bien con todos, son otros los que no nos quieren a nosotros.
Pero los rusos sí nos quieren.
Sí, los rusos sí.
Sí.
La rusa es madre Rusia.
Bueno. La madre Rusia.
Ok, vale.
Pero sí, precisamente eso fue en los Montes Urales. Y hay, creo que hay película también, pero lo que se dice es que hay libro.
Ajá, sí. Ok.
De personas que precisamente, como bien dicen, pues sí desaparecieron de una manera mucho, muy misteriosa.
Sí, de hecho.
Sí, sus muertes son principalmente sus muertes fueron muy extrañas, porque, o sea, la escena del crimen, por así decirlo, muestra a todas las personas que actuaron de formas muy lógicas, ¿no? Como si de repente hubiesen perdido la razón, se hubieran vuelto completamente locas, y como dice el loco, se rompieron cosas que van en con lógica.
Ajá.
Que cualquier persona haría en ese momento. Entonces es como que esa parte es lo más extraño, ¿no? Y la mutilación y todo eso es como es un callejón sin salida ese caso, porque es muy muy lógico, muy racional todo lo que pasó.
Sí, es que lo más extraño es que las tiendas fueron, bueno, la tienda fue rota de adentro hacia afuera. Como si alguien de adentro hubiera empezado como un ataque o algo así, rompe la tienda y todos salen despavoridos. Sí,
no lo tengo bien presente eso ahorita. Uh-huh. Pero creo que sí vi algo en un documental, algo así, por lo que estaba mencionando Alex.
Uh-huh.
Donde los encuentran, creo que por ahí cerca del campamento, unos 30 metros, había un acantilado y había gente que incluso se aventó. Sí. ¿Sí estamos hablando de ese mismo?
Sí, no, inclusive salieron corriendo descalzos en la nieve. Ajá. Sí,
y
sí,
que
sí.
Traían contusiones en el cráneo, por ejemplo. Ajá. Causados por un golpe o algo muy fuerte, pero pues inexplicable, que dicen, pues aquí con qué se pegó.
Sí, sí, claro.
¿O qué le pasó?
Sí, sí, de hecho sí, ese
sí
es
por creo ahí que sí. No lo tengo muy fresco, muy presente, pero sí, ya me están llegando flashazos
de esos.
De esto,
sí, inclusive
del
hubo
paso de Atlov.
Varias como cosas extrañas, es una de las cosas que las tiendas fueron rotas de adentro hacia afuera. Y como bien nos decía Melocotón, salieron huyendo sin ropa, algunos descalzos, a pesar de que era invierno y estaba la nieve. O sea, realmente sí fue una situación bastante, bastante extraña, como bien nos cuenta Ale, que no se ha podido resolver qué fue lo que sucedió en ese momento, ¿no?
Incluso hicieron una película, no sé si la conozcan.
No,
está
no,
basada en ese caso.
Uh-huh.
Que es de unas personas que descubren lo que pasó, y al parecer tiene que ver otra vez con una cueva. Hay una parte en una cueva que es como un portal, me parece, así como espacio temporal, y cuando ingresas en ese portal te conviertes en un monstruo. Entonces fueron precisamente ellos mismos convertidos como en monstruos que se matan, una cosa medio rara, no me acuerdo muy bien, pero hay una película basada en eso que más o menos como que relata una posible historia de lo que fue lo que pasó, ¿no?
Ajá.
Y a veces se convierten ahí como en algo raro, ¿no? Algunos dicen que pudo haber sido por la radiación, porque inclusive a uno de ellos le encuentran radiación, que era como algo radioactivo. Entonces, una de las teorías es que a lo mejor por la radiación, estos como que se piraron e imaginaron algunas cosas y salieron despavoridos.
Pues quién sabe.
Podría ser.
¿Cómo ves? No, no manches. Voy a investigar y ya nos dices cuál fue tu
respuesta. Ándale, sí, ahorita. Voy corriendo.
Ve corriendo y nos avisa. Muy bien, chavos, pues ¿cómo ven esto de las desapariciones gachamente raras?
Pues es un tema bastante amplio, porque hay demasiada información de eso.
Sí, de hecho, ¿no? Aquí,
demasiada, sí. Y demasiada poca al mismo tiempo, ¿no? Es como que...
Sí, porque no tenemos datos certeros, no son lo que está de boca en boca nada más. O lo que...
Exacto.
Pues sí, así es, mi querido Humbert. Muy bien. Pues vamos a mandar saludos a los que nos están viendo en el Facebook y en los distintos grupos. Martín Romero y Graciela Apaza Rodrigo. También por acá a Rafael Pichardo Gutiérrez, Yolanda Oliver Aguilar, Itzel López, a Dan Ram, así se pone, Dan Ram, y a Noelia Insaurralde, Insaurralde, imagino que es de España, quiero pensar. Por aquí teníamos a más, Armando Torres, Sandra Lidia, Obi Cárdenas, que nos están viendo en los distintos grupos de Facebook. José Gamex y Vidal Vázquez también están por acá escuchándonos en el Facebook.
Facebook.
En el Facebook. Y pues ya vimos aquí a nuestros amigos que nos están escuchando en el YouTube. Muy bien. Pues muy bien, muchachos, fueron como que rápidamente un recorrido rápido por algunas de las desapariciones más extrañas que hemos tenido a lo largo de la historia. Y pues bueno, esperemos que se resuelvan algún día este tipo de situaciones muy misteriosonas, ¿no?
¿Tú crees?
Bueno, pues es una posibilidad. ¿Por qué eres tan negativo?
No soy negativo, no soy realista. O sea, si en el momento no se pudieron resolver, no lo vas a resolver 50 años después, ¿va?
¿Quién sabe?
Además, el gran problema es de que se siguen perdiendo, no es de que...
Bueno, eso sí, ¿eh?
Pues sí, entonces... Ah, ¿qué creen? Que ya encontramos dónde quedó el que se perdió 50 años. Porque se perdió 5 horas, no, ni más, está bien, no, es que está formado en la lista.
Sí, es que tienen que esperar 50 uh-huh. años para que lo encuentren a él. Tú también agarras la onda que no son enchiladas, tú lo quieres todo a los 5 minutos.
No, yo no, la gente que se pone exigente.
La gente que se pone exigente. Muy bien, ¿cómo viste, mi querido Dark Knight?
Está interesante el tema, como ya vimos, o sea, hay demasiada información y poca, no hay mucho que explicar sobre esas desapariciones, ¿no? Porque son raras.
Pues sí, bueno, efectivamente.
Imagínate que alguien que, como dice Humberto, apareciera una que desapareció hace 50 años, pues...
No, bueno, pues puede ser, digo, o sea... Nadie puede decir lo contrario.
Sí,
pero bueno.
Solamente ¿has visto una película de Steven Spielberg?
De su igual mexicano, del señor Spielberg.
Spielberg.
Muy bien, señor Spielberg. Ah, pues, ¿qué quieres que te diga? También, qué hijos. Ustedes son muy negativos. Bueno, está muy bien. Oigan, pues fíjense que nada más nos resta invitar a todos nuestros amigos, porque dentro de 8 días. En Arkham, mi querido Dark Knight, ahí sí te la vas a rifar bien chido, ¿eh? Porque vamos a hablar acerca de dos de tus personajes favoritos en el mundo de los cómics.
¿De quién?
De Iron Man y de Spider-Man.
Ah, pero no soy tan fan de Iron Man, pero sí. De Spider-Man, sí.
De Spider-Man, sí, exactamente. Bueno, pues dentro de 8 días en Arkham vamos a hablar de Spider-Man y de Iron Man. Y por supuesto, dentro de 15 días, aquí en Escalofrío, vamos a estar contando historias de verdadero terror que nos va a contar Humberto.
¿Yo por qué?
Porque tú dijiste que ese era el tema. Entonces, pues bueno, no, les vamos a contar historias de terror que nos han estado contando, ¿no?
Sí.
La gente y, por supuesto, ustedes como... seguidores, si quieren mandarnos sus historias o escribirlas o dejarlos en algún comentario, con todo gusto las comentamos ese día, ¿no?
Sí.
¿Cómo ves?
Bien, bien.
Perfectísimo. Pues muy bien, muchachos. Nos estamos viendo dentro de 8 días. Y pues cuídense harto, no se metan a las cuevas.
O métanse con un mecate mínimo para que puedan salir, ¿no?
Pues sí, pero
dejen migajas de pan.
Ah, sí, vez, sí, sí, sobre todo. Es una excelente idea. Como a nadie le ha fallado, saludos a Hansel y a Gretel, ¿no?
Ah, eso sí.
Que hicieron caso de esa extraordinaria puntada para dejar migajitas de pan y poder encontrar el regreso a casa. Muy bien, muchísimas gracias, mi querido Dark Knight.
Ah, gracias a ustedes. Y espero verlos la próxima semana. Oírlos la próxima semana.
Aquí, así va a ser.
Aquí te esperamos, ¿eh?
Claro que sí.
Muchas gracias, mi querido Ale.
No, gracias a ustedes. Un placer estar aquí. Como siempre.
Muchas gracias, de verdad. Te lo agradecemos mucho. ¿Cómo ves, mi querido Humberto?
Bien, bien, excelente.
Perfecto, pues nos vemos dentro de 8 días, ¿no?
Dentro de 8 días, así sea.
Cuídense.
Bye.
Bye.
Bye. Bye bye.
Escalofrío.